Amigas y amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Presento a mis amigos y compañeros. Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie, ¿cómo están?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, señores, hablando de gacetilla, vamos a proceder a informar acerca de nuestras inminentes hazañas aquí en la Argentina e incluso en el extranjero.
¡Alerta! ¡Alerta!
¡Último momento!
Reiteramos, atención San Isidro.
¡Urgente!
Estaremos allí el sábado.
Sí.
En el centro...
El sábado no hay programa.
No, pero igual sí. No, pero sí.
Lo estoy provocando. Sí. Estoy haciendo de abogado del mismo.
Muy bien, muy bien. Va a ser emitido en alguna fecha posterior.
Sí, en algún momento.
Pero...
Siempre, no es que los guardamos abajo del colchón.
No. Los damos relativamente cerca.
Sí.
Para que la gente diga incluso, ay, cómo me hubiera gustado ir, porque justo pasó esto y aquello.
Sí, señor. Esto va a ser el Centro Cultural San Isidro, a las 8:30 de la noche, debe ser.
¿Dónde queda eso?
Ahí a metros, en Avenida Libertador.
Ah, metro de la Avenida Libertador,
no,
de 40 kilómetros.
No, en la Avenida Libertador, a metros de la Catedral de San Isidro.
Exactamente, me parece que es como el 10.000.
¿A cuántos metros?
Y ponerle, ¿a cuánto será?
No, a 50 metros de la...
Sí,
de la...
menos también, ¿eh?
Menos también.
Enfrente.
En el casco histórico de San Isidro.
Así es.
Donde Libertador tiene una arboleda, que es una cosa impresionante.
Sí.
Y unos adoquines hermosos, todo es hermoso. Y el Centro Cultural es bellísimo también.
Sí, es hermoso también.
Así que los esperamos ahí.
Los esperamos ahí.
Que será la última presentación de La Venganza Será Terrible con público antes de nuestra gira por España, a donde estaremos ya el día 18.
El día 18 estaremos en Madrid, el día 21 en Valencia. En Madrid estaremos en el Teatro Gran Vía, en Valencia...
El Teatro Olimpia.
Ahí está, y en Barcelona, en el Apolo, el día 25 de mayo.
Sí, señor.
Muy bien.
Así que allí están también, ¿eh? Todas las entradas las encuentran en lavenganzaseraterrible.com.
Ahora bien, en el plano personal, debo informar que este mismo viernes...
Sí.
Estaré a las 4 de la tarde en la Feria del Libro, donde me será entregado un premio.
Ya
tengo un premio que entrega la provincia de Buenos Aires, cuyas características no mencionaré por
ahora. Pero usted sabe que...
Allí se puede ir porque es en la sala Victoria Ocampo y creo que habrá una entrevista.
Sí.
Bueno, acá está, ya tengo la información.
¿Cómo se llama el premio?
¿Usted quién es?
Ese es un chiste.
Sí, es un chiste, es un chiste. La provincia de Buenos Aires reconoce a Alejandro Dolina.
Me reconoce, mirá, ese que está ahí es Dolina.
¿En serio que es una rueda de reconocimiento entonces?
Claro.
Sala Victoria Ocampo, del predio rural...
Habrá una entrevista.
Tiene menos información que nosotros al final.
Dijo
que
tenía información. Pero eso no quedará impune, porque pocos días después, el mismísimo domingo.
¿En serio?
Ahí nomás, pero
ahí
usted
nomás.
Al final que no iba a ir a la Feria del Libro.
Estaré también.
No hace otra cosa que ir.
Estaré también en la Feria del Libro y allí también visitaré el stand de la 750. Donde seré entrevistado.
Muy bien. Han puesto un camión estudio de radio.
Sí, no puedo decir a qué hora, pero...
Imponente,
Ya lo vamos a averiguar, se lo vamos a decir.
Bien.
Hay un patio, que es justamente en la entrada, al aire libre. Está lo único que usted ve es el camión de la 750.
Bueno.
Impresionante.
Señores, vamos, si usted quiere, a la parte conceptual.
Por favor,
programa, que es... Informe sobre peluquerías, concepto, objeto y riesgos.
Uh-huh.
Cuidado, ¿eh?
La peluquería,
¿cuántas veces por año usted va a la peluquería?
Me parece que alrededor de 10.
Está muy bien.
Habla muy bien de su salud capilar, ¿eh?
Sí.
¿De qué parece?
Sí, bueno,
una pregunta. ¿Estamos hablando del informe sobre peluquerías masculinas?
Bueno, puede emplearse a todo. De todas maneras, hoy por hoy...
Es más o menos lo mismo.
Es todo unisex.
Sí. Yo he ido muchas, o concurro incluso muchas veces, a peluquerías que son unisex. De hecho,
está bien,
Paco Corbel, donde me atiendo yo,
pero claro,
es una peluquería que atiende tanto damas como caballeros.
Bueno, enhorabuena.
Entonces, Yo me siento y puedo mantener con la dama de al lado una conversación que puede versar tanto sobre problemas con la cocina, sobre cuestiones
cualquier cosa
supuestamente femeninas, como también sobre
mecánica,
el billar.
Claro. Bueno, qué problema.
Juego del billar en el cañón de casero.
Nuevos. Yo también voy a la peluquería. Voy a la misma que su hermana.
Bueno.
Y me corto el pelo y, bueno, varias veces me la he encontrado a ella también.
Bien, me sonó igual.
Que la mujer quizá va más que el hombre.
A veces, sí, porque...
Lo que pasa hace distintas cosas.
Exacto.
No solo se lo corta el pelo, sino también se lo riza, se lo tiñe, se lo aclara, se lo oscurece.
Exactamente. Renovación del look, mantenimiento.
Bueno, hay
baño
señoras...
Baño de queratina, por ejemplo.
¿De gelatina?
No, baño de queratina. Ah. Se usa muchísimo ahora.
Gelatina.
Había señoras bien...
Sí, qué problema hay, claro.
Que todos los viernes iban a la peluquería a hacerse
algo.
El peinado.
Sí, a peinarse.
Sí, a peinarse. Porque ahora no se usan más los ruleros, ¿no? Antes, ¿se acuerda de los ruleros?
Yo creo que sí, ¿cómo no se van a usar?
No, pero no se ve. Usted ve por la calle
mujeres
con el pañuelo.
Lo que no se usa es salir con los ruleros.
Y creo que no se usan más esas escafandras de calor que le ponían.
No,
eso está prohibido porque había una gran mortandad de personas.
Eso era una turba.
Hay varias cosas que deberían prohibir en la peluquería.
Sí.
Una es, por ejemplo, ese utensilio que se utiliza para lavar el melón, que requiere que uno se estire hacia atrás.
La canaleta, dice usted.
Claro. Bueno. Y... incline la cabeza tanto como puede.
Sí.
Bueno, en los Estados Unidos, alrededor de 1.500 personas por año mueren de esa manera porque les queda colgando la cabeza.
No, bueno, se les quiebra
el huesito que sostiene el melón. De golpe el peluquero está pasándole un shampoo, qué sé yo, y ve que la cabeza quedó bailando ahí y que la muchacha que estaba hablando con él quedó súbitamente callado.
No. En tal caso, le tiene que embocar otra vez en el balero. Es como un balero eso.
Sí, es como un balero.
La cabeza la engancha otra vez a la columna
vertebral.
Es que
el cráneo tiene un agujero.
Tiene agujero.
Y el último hueso es como una punta.
Sí. Bueno. Eso está muy bien esta parte así de medicina explicada en este programa que permite egresar de la crasitud.
Ahora, fíjese que ese último hueso... Vamos a hablarlo de forma llana para que lo entienda el
Para que lo entiendan las personas.
Ese último hueso tiene un error. Con disculpas al creador, pido perdón.
Como tanto.
Bueno.
Hay que decir que estamos hechos con bastante descuido.
Bueno, algunos más que otros.
Sí, pues señor, por favor.
Que lo diga usted.
Pero el último hueso no tiene rosca.
No,
claro.
Está apoyada la cabeza. Pero la cabeza
tendría que tener una
rosca. No, pero, para
cuando llegado el caso, que, claro, el problema de la rosca es que a veces, por su misma imperfección, no alcanza a ponerte la cabeza mirando para adelante.
Claro.
Pero la rosca se termina cuando estás mirando por el costado.
Claro. La tienes que dejar un poco floja.
O si no, ajustarla tanto que ya te empieza a doler.
Sí, bueno, pero...
Estás con un dolor de cogote y tenés la cabeza demasiado ajustada, demasiado adentro.
No, y
es muy enroscada. Pero
es un peligro decir que no siempre para el mismo lado.
Claro,
también.
Claro.
Esta queja no para mí no tiene lugar porque está mal el enunciado. Si la cabeza tuviera una rosca o algo, no tendría el movimiento que hoy por hoy tiene.
Sí, bueno, pero ese mismo movimiento es riesgoso.
Sí, bueno, pero ¿para
qué? Se mueve y un día, crack, siente un ruidito. Chau.
Chau.
Bueno, pero...
Estoy saludando...
No, por favor.
Para
director.
La musculatura.
Para mí tiene, debe tener, ahora que dice esto usted, debe tener una bola.
Claro, algo más parecido a una bola.
Que la hace
asadita.
Claro,
que la asadita con algún juguito de los que no faltan
bueno, por
en
supuesto.
El cuerpo humano.
Es como la virome, ¿vio? La virome está inspirada en la cabeza.
Claro.
¿En serio?
No
sabía.
No
bueno, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Instrumentos comunes en una peluquería. Al principio es descriptivo.
Bueno.
Tijeras, por supuesto.
Bueno, claro. Sí.
Y si tijeras son herramientas esenciales para cortar, dar forma, en fin. Vienen en una variedad de tamaños y estilos para adaptarse a diferentes técnicas de corte.
Sí,
a mí la que más me llama la atención es la cero. O sea, la maquinita.
Ah, sí, ah, esa. Sí, esa es bravísima. Sí, la que usaban en el servicio
cuando
militar.
Cuando yo era chico, claro, cuando yo era chico, lo que no me gustaba de la peluquería era eso.
Claro,
chiqui. Me parecía un tanto torturante. Mm.
Sí, bueno, sí.
Pero está la que entresaca, no es esa, ¿no?
No, sí, la que entresaca.
La entresaca es una tijera como cualquiera.
Es como si
fuera... No, pero tiene unos dientes.
Como dos peines.
Ah, sí, tiene como unos dientes. Sí.
Como dos peines, claro. Parecen, que se enfrentan.
Bueno, en un tiempo te cortaban a la navaja.
Sí,
Estuvo muy de moda el corte a la navaja. A mi juicio, horrible era.
Bueno.
Inclusive lo aclaraban casi a título de promoción.
Sí.
Corte a la navaja.
Sí,
claro. Era.
Entonces te ponían el peine por un lado, después pasaban la navaja. Quedaba todo demasiado parejo.
Unos degradés hacían de pelo.
Sí, una cosa. Va. Peines y cepillos. Se utiliza para desenredar el cabello, distribuir productos como champú o acondicionador, sí, y dar forma, etcétera, etcétera. Y aquí están las maquinillas, cortes como afeitados, recortes de barba. La maquinita se usa ahora
mucho,
para esos cortes que están tan de moda, como este que luzco yo hoy.
Sí, hermoso, le queda hermoso.
Como una cruz derrapado,
claro,
rodeada por mechones de pelo, cada uno de distinto color.
Como los jugadores de fútbol.
Los jugadores de fútbol se pusieron de moda. Sí. Esa.
Se hace cada
dado, el jugador de fútbol ha dado una personalidad bastante extraña.
Sí.
Bien. Y personajes típicos de una peluquería. ¿Cómo personajes típicos?
Y a veces los habitués.
Sí,
van
pero está faltando... teatro, están faltando obras,
sí,
con peluqueros como
como antes,
sí, bueno, amén del Herrero de Sevilla,
bueno, pero claro.
Sí.
Quiero decir, no hay series que protagoniza un peluquero, aunque si hiciéramos memoria,
sí,
recordaríamos,
pero de las nuevas no,
pero de las nuevas no hay. El peluquero.
Sí.
Y nadie más.
Ahora se llaman barbershop muchas peluquerías.
Sí,
bueno,
porque muchos, para los varones,
sí,
los hipster, que son señores de mediana edad,
sí,
pero con un carácter infantil.
Sí, sí.
Y mucha barba.
Y son todos igual que Pablo Dugan.
Claro, inclusive son Pablo Dugan. Son Pablo Dugan.
Canoso y con la barba.
Sí.
Yo recuerdo, ya que hablamos de peluquería, sí, a los cuartetos de peluquería.
¿Y cómo eran?
¿Cómo? En los Estados Unidos. ¿Usted no conoce los Mel Brothers?
Ah.
Bueno, las barberías norteamericanas, además de tener,
sí,
esa especie de pirulín en la puerta,
sí,
solían tener en el varieté cuatro peluqueros vestidos igual.
Sí, señor.
Que hacían... cuartetos de barbería, unos cuartetos a cuatro voces clásicos dentro de la música popular norteamericana.
Ah, no sabía que eran todo un estilo.
Sí, claro, sí. Ah. El más famoso era posiblemente el de los Mel Brothers.
Claro, claro.
Bueno, aquí nunca hubo eso. Yo nunca fui.
Qué lindo hubiera sido.
Claro que le hubiera sido fantástico.
Sí.
Bueno, el peluquero se supone es un hombre experto en el arte de la conversación.
Sí, ¿cierto? Claro que sí.
Sí, yo no sé si eso perdura, ¿eh? ¿Sí?
No perdura.
No sé cómo es su peluquero.
No, porque el biotipo del peluquero cambió. No es ya un señor grande, experto en el trato,
y en
los retruques y en el ingenio, sino más bien jóvenes que se llaman Paul.
Sí, bueno.
Sí. Y que son por ahí, que están más concentrados en el corte de pelo que en conversar, digamos.
Exactamente,
¿no?
Posiblemente conversen.
Pero quizás con, mujeres que pasan más tiempo porque tienen que hacerse muchas cosas.
Claro.
Ahí la charla sí se puede desplegar un poco más.
De todos modos, yo recuerdo que hacíamos la siguiente gracia. Imaginábamos una peluquería, quizás con Castelo.
Sí.
Una peluquería en donde uno pudiera elegir temas de conversación. Entonces, una lista con temas de conversación. Usted llega y dice, primero le explicas al tipo cómo te lo querés cortar. Bueno, córtemelo bien, bien cortito, atrás, qué sé yo. Y después dice, vamos a hablar sobre, por ejemplo, diferencia entre las costumbres del pasado y las costumbres actuales.
Claro.
Muy bien. Entonces,
antes.
Ahí está, el peluquero empezó. Antes era otra cosa. Sí. Usted llegaba, por ejemplo, a un restaurante y el mozo, bla, bla.
Sí, sí.
Y todo eso.
Me gusta antes, ese tema.
Que tiene una bifurcación. Que
¿cuál es?
Antes era mejor o antes era peor.
Ah, bueno, sí.
En general, antes era mejor. Porque esa conversación es propuesta para quejarse.
Sí. Claro. Yo la uso para quejarme.
Curiosamente, bueno. Curiosamente, antes era mejor, es preferida por las personas progresistas.
Sí, sí. Lo cual habla de la desorientación del progresismo.
Total, totalmente. Sí. Dice aquí lo siguiente. Yo me referiría a los peligros.
A los y peligros. Sí, que los hay muchos.
Ya señalé, digamos como aperitivo, el cacharro ese para lavarse la cabeza. Otro ese, sí. Es la máquina de pelo. La máquina de calor en el pelo a la que hizo referencia usted.
Sí.
Explíquela, por favor.
Porque, bueno, ahí Gillespie hablaba del casco. Es como una especie de casco calefactor,
sí,
que es un secador.
Que tenían un pie bastante grande, las mujeres se sentaban en un sillón.
Pero eso es como meter una cabeza en el horno.
Le aplicaban eso, le iban bajando y regulando hasta que le quedaba la cabeza adentro.
¿Y qué temperatura podía haber ahí?
¿A cuánto se seca el pelo?
No, era como una especie de turbina de calor.
¿Pero cuánto
calor? Creo que sacaba un vientito también.
Sí.
¿50 grados?
Sí, yo creo 50 grados.
Por lo menos. 50. Por lo menos.
Yo creo que eso quemaba el cuero cabelludo.
Claro.
¿Y una vez quemado el cuero cabelludo?
Mí, esto fue siempre ocultado. Pero a mí me da la sensación de que la mortandad era grande.
Sí.
Bueno. No sabemos porque pero si no que se hubieran muerto.
Yo creo haber imaginado esta situación. La mujer está adentro y no puede comunicarse muy bien con el afuera, porque te ponían una redecilla y en los oídos un cartón para que no te quemaras la oreja. Pero también te impedía escuchar.
Delante de la cara había como un plástico de color.
Sí, no veías nada. Y entonces por ahí te estabas muriendo en virtud de la altísima temperatura y no podías pedir socorro porque no te oía nadie.
Pues, pero eso es tremendo.
Y por ahí iban a sacar a la tipa, venía el peluquero y decía, bueno,
a ver cómo
esta
quedó.
A ver, Adela, cómo ha quedado esto.
Adela.
Y Adela. Se había pasado a mejor vida.
Muchas mujeres que iban ahí, mujeres solas, que iban, se iban a hacer la toca.
Ah, la toca.
¿Qué cosa? Claro.
Que era al revés. La toca era para estirar el pelo.
Claro.
Sí.
Para que quedara lacio.
Claro, lacio.
Porque ya se sabe cómo es. Cuando uno tiene el pelo rizado, desea tenerlo lacio.
Sí, y al revés.
Y cuando lo tiene lacio, lo desea rizado. Todas deseamos lo que no tenemos.
Y eso se llamaba la toca.
Ahora, mi tía, que iba también a las peluquerías.
Tengo los mejores conceptos de su tía,
así que por eso. Dicho por peluquero.
Sí, bueno, era una señora muy coqueta que se hacía inflar el pelo, como tantas otras.
¿Pelo por pelo?
No, vio que se lo inflaba, no sé cómo lo inflan.
No, el inflado es colectivo.
No, no colectivo.
Sí, no es que inflan los pelos uno por uno, sino que en general el pelamen,
claro,
imbuido por unos aires interiores, aparece como mucho más voluminoso.
Y le queda como esa el azúcar que vendían en los parques, ¿vio?
Sí,
algo así.
Como una nube. Y después se la rociaban bien con Robbie.
Con bastante manchita.
Sí. Y salía con mucho olor y una carga de combustible muy fuerte, porque
claro.
Todo ese spray.
En Estados Unidos se calcula que unas 500 personas luego de salir de las peluquerías en ese estado, arden.
Mire, usted si está hablando de mi tía, que usted dice que mi tía ardía después de salir de ahí.
Y sí, eso es inflamable 100%. Me hizo acordar también que muchos hombres, por ejemplo, canosos, gente de edad, se hacían un tratamiento que las canas le quedaban plateadas, casi violáceas.
Violáceas, sí.
Claro.
Ese es un tratamiento.
¿Ya que no se usa más eso?
No, violáceas casi plateadas, le diría, pero bueno, eran más violáceas.
Sí, eran más violáceas.
Pero no era por un error del específico.
No, 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 no.
Sino porque buscaban ese efecto, precisamente.
Sí, sí, era un producto que le ponían que daba un reflejo azul.
Todo
eso, violáceo.
Le aparece César Romero, que era un actor canoso muy famoso.
Sí, señor, claro.
No, ahora hay realzadores de canas que le hace la cana más blanca. Hay personas que tienen la cana como medio griseniza.
Ah, y entonces, se puede enrubiar la cana.
Se puede enrubiar. Bueno, ahora se puede todo.
Exacto, ayer haces como que es una cana, pero que proviene del rubio. Haces pasar como que antes eras rubio.
Sí, está muy bien.
Ahora se puede hacer todo.
Ahora
que usted habló de seguridad, yo nunca lo he contado, pero después de tantos años creo que lo puedo contar por radio.
Sí, ¿qué problema hay?
Cuéntelo, por favor.
Por favor.
Porque en esta noche...
Sí,
es una noche de
confidencia. Hoy es una noche distinta.
Sí. Es para la confidencia esta noche, llena de tristeza, de frustración y de frío.
No, porque yo tengo cierto temor de que se burlen de mí.
No,
cuento,
no, pero por
y abro mi corazón. No, porque...
pero
no, bueno, no, ves que no puedo, entonces no puedo hablar. No puedo hablar porque yo me abro.
Sí.
Abro mi corazón y lo pongo sobre la mesa.
Sí, bueno. Ese fue el mejor chiste.
Bueno, ves que entonces no puedo contar nada.
No, cuéntelo,
por favor.
En una oportunidad que fui a la peluquería, tuvo un accidente porque, no sé si ustedes me vieron alguna vez la nuca desnuda.
Sí, yo la vi.
Sí, siendo que usted es nudista, es lo menos que podíamos verle.
Pero yo tengo una pequeña verruga.
Pequeña.
Ahí en la nuca. Y el tipo me
¿se
pasó.
¿Se ve a simple vista?
Sí.
Bueno.
Incluso desde una cierta distancia.
Porque veo que hay en la nuca y en ciertas partes del cuello, se hace como una pelusa.
Bueno,
sí.
Eso es lo que sacaban los peluqueros, que incluso a veces utilizaban la navaja.
Bueno, ahí voy.
Ah, no me...
El peluquero...
Cuidado porque está un paso de la degollación.
Sí.
Me barrió la verruga con la navaja y salió un
chorro
de sangre
que está todavía marcado en la peluquería. Con una placa recordatoria.
Y que no podía parar. Y venía el tipo y llamaba gente para poner el dedo porque...
Claro, se iban turnando.
Ahora, pero escúcheme, pero creo que hizo el peluquero, que quizás fue un error, si lo hubiera hecho un dermatólogo de la misma manera, me parece.
De la misma manera. Salió ganando plata.
Sí.
O todavía le chorrea.
No, pero me chorreó mucho.
Pero todavía la tiene la verruga.
La verruga
Sí, la tengo.
Es que
todavía
le salió de nuevo.
¿Revivió?
Una verruga que se regenera sola.
No, es que soy verruga. Bueno, ahora me salieron más verrugas. ¿Dicen que con la edad sale más verruga?
No tengo idea.
Porque es una bacteria, me dijeron la verruga.
¿Es una qué?
Está provocado por una bacteria.
Ah, no sabía eso.
No, bueno.
Yo no sé si es cierto o se me mintió a mí.
No, le mintieron. La verruga es algo natural, que uno la tiene o no la tiene.
Sí, pero...
Lo mismo que las bacterias.
No, pero me
no,
parece
porque
que...
si usted... Bueno, con, por eso es bacteria. Y si usted me dijeron que si se la toca mucho...
Sí.
Después...
A mí me dijeron lo
te
mismo.
Te volvés como tonto.
No, señor, por favor. ¿Ven que no les puedo hablar sobre nada?
No
les puedo contar nada.
Por favor, Barton.
Porque siento... Siento que me burlan.
No.
Siento que me burlan, ¿entendés? Entonces, listo, no voy a contar nada... No, y hagamos nuestro trabajo y listo.
No, continúe. Esto es parte de nuestro trabajo.
Bueno, sí, pero...
Tenemos un porcentaje de confidencias que hacer por contrato.
Antiguamente se creía que las verrugas, si uno se tocaba las verrugas, contagiaba verrugas, sobre todo en las manos.
Eso.
Contagiaba más verrugas en las manos.
Yo tengo la mejor superstición, que era que mirar las estrellas producía verrugas.
¡Qué horrible!
¿Ah, sí? Bueno.
¿Habrá sido por eso?
Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, ¿y cómo terminó su
¿Y cómo? Que, no, bueno. Que ahora fue, tiene más verruga.
No, entonces ahora cada vez que voy al peluquero ya te se repite lo mismo. Che, acordate.
Cuidado atrás.
Acordate, claro.
Cuidado porque no me quiero desangrar. Otra vez.
Bueno, acá hay también personajes laterales de la peluquería. Sí. Yo no sé si tienen tanta importancia, ¿no? Los asistentes.
En una época había una peluquería en Montegrande, ahora que estamos con recuerdos.
¿Usted sale de Montegrande de vez en cuando?
Sí, por supuesto.
Ah, muy bien.
Que era el peluquero, no me acuerdo el nombre artístico, pero tenía un nombre artístico.
Siempre tenía un segundo.
Y en este caso tenía una, como una secretaria, una asistente femenina.
¿No manicura?
Puede ser manicura, que era la que también lavaba el cabello.
Ah, mira.
Con unas manos, espectaculares, uno prácticamente...
¿De cinco dedos cada una?
Se quedaba dormido cuando le lavaban la...
Sin embargo, usted está citando hechos recientes, porque en la época clásica de la peluquería masculina, no te lavaban la cabeza.
No, le tiraban una agüita.
Una agüita con un coso que tenía ahí, con un pomo, y listo. Esto para cortarte mejor el pelo. Pero lavarte la cabeza te la tenías que lavar vos.
Esto es de comienzo...
Y además, empezamos lavándole la cabeza y después andás a ver qué quiere que le lave.
Sí.
Comienzos de los años 2000. También le ofrecían, por ejemplo, un café.
Sí.
Dentro de la peluquería.
Eso se fue diversificando. Sí, y a veces bebidas alcohólicas también.
Sí, te convidan ahora, te tratan.
Un licorcito, una cosa así.
Cuando voy a lo de Paco, él me convida un café.
Qué bien.
Un cortado, un preparado.
¿Lo pide o
no,
tiene la
máquina?
No,
lo hace ahí mismo.
Ah, bueno.
No, lo hace ahí mismo. Trabaja con el hijo, que es su ayudante. Entonces, ahí, por ahí, él sirve un café, tomamos café, conversamos. Es un lujo asiático.
Muy bien.
¿Cuál es la probabilidad de que un café en la peluquería no tenga un pelo ajeno?
Casi imposible que no lo tenga.
Yo no le tomo por eso. A mí cuando me ofrecen, digo, no.
Incluso yo a veces le digo, Paco, este café tiene un pelo. Y me dice, ¿qué querés que tenga?
Claro,
es una peluquería.
Azúcar. Claro. ¿Qué querés que tenga? Azúcar.
Bien, evolución de las peluquerías en los últimos 50 años.
A ver, a eso.
Muy interesante, Han incorporado tecnología avanzada. Secadores de pelo iónicos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es un secador de pelo iónico?
Bueno, en un secador de pelo iónico, a ver, para que lo entienda toda la gente, ¿cómo lo podemos explicar?
Sí.
Es un secador de pelo que seca de forma iónica, ¿verdad?
Sí. ¿A qué le llama iónico?
Iones. O sea, con iones.
Iones.
¿Vio que hay iones positivos y negativos?
Nicky iones.
Entonces, con cierto grado de ionización, le seca. ¿Vio Merlo?
Una carga eléctrica.
Exacto, digamos. No tira viento, entonces. No tira viento.
No le hace. Usted no le hace nada.
Nada.
Se lo pasan así.
Pero bueno. ¿No será que no lo está secando también? Porque...
No, pero lo seca. Mire, si usted va a Merlo.
Sí. Si voy a ir a Merlo, nada más que para ver qué es un secador iónico. Explíquemelo acá, no me voy a ir hasta Merlo.
No, Merlo, la provincia de San Luis, le da.
Peor todavía, entonces.
Más lejos. No,
centenares de kilómetros.
Dios, que es un microclima.
Es un lugar, el mejor clima del mundo.
Bueno, ¿por qué? Porque tiene una ionización. Nunca sé si es negativa o positiva.
Hay muchas peluquerías, ¿no?
No hay peluquerías.
Entonces, ¿cómo tiene?
Ah, sí, debe haber peluquerías, pero no... Sí,
pero yo le estoy preguntando a un secador iónico. Y ahí me dice que no hay peluquerías en Merlo.
No, debe haber peluquerías, por
supuesto.
Que
hay,
la gente de Merlo no creo que tenga el pelo así largo y de parejo, digamos.
Bueno.
Pero ahí el clima es seco.
Sí.
Hay planchas de cerámica, sistemas de iluminación LED... para mejorar la experiencia del cliente. Esto me huele a puchero enfermo.
Sí, sí.
Que me van a mejorar la experiencia. Y los resultados del tratamiento capilar. ¿Qué tratamiento capilar?
Bueno, algunos sí se hacen tratamientos, baños de crema.
Masaje capilar. Gente que
no sirven para nada, ¿no es cierto?
Gente que tiene alopecia.
Y casi todos los pelados se hacen hacer masajes capilares con el resultado que... Vista,
en algún momento, cuando uno decide dar batalla al problema, bueno, todos hemos pasado por esos tratamientos un rato. Después ya se da cuenta que para qué.
Incluso,
pero mientras tanto el negocio funciona, porque viene otro aspirante a pelado Y también le hacen el mismo...
¿Usted sabe que... pero en la peluquería no hacen, por ejemplo, implantes capilares.
No, no, eso es algo...
¿Por qué no hacen?
No, pero
tendrían
eso...
que hacer. Es tendrían el lugar que hacer. Natural pero... es la peluquería.
Me parece que es un prácticamente un quirófano se necesita para
y
eso.
Sí, bueno, pongan un quirófano.
Porque tienen que poner...
Salón quirófano. Sí, claro. Implantes. Y están los pelados esperando ahí. Entra uno, entra pelado... Y sale
con melena. Sale con un jopo.
Bueno, hay diversificación de servicios en las peluquerías. Bueno. Esto es verdad. Ofrecen una goma.
¿Para qué?
Ah, no, una gama.
Una gama.
Bueno. Una gama más amplia de servicios. Esto incluye tratamientos de coloración.
Claro. Sí. Hay coloristas, ¿eh?
Claro, sí. Teñido.
Extensiones de cabello. Sí. Se agarran el pelo y te empiezan a tirar. Servicio de... Espa capilar. Bueno, y tratamientos de alisado permanente.
Sí, eso sí. Sí. Ahí es donde funciona la queratina, me parece. Le ponen ese líquido, esa queratina, y después se lo planchan el pelo y queda lacio de toda la vida.
También bueno. Conviven muchas veces con depiladoras.
Claro, eso me parece tipo... que ha progresado más. Que hay más... otras cosas que vos podés hacer. Sí. Comienza por la manicura, por supuesto, pero también te pueden depilar la espalda, por ejemplo.
Sí, hay hombres que no le gusta tener pelo.
Que tiene muchos pelos en la espalda, te la haces depilar. Ahora, ¿cómo harán? ¿Te hacen sacar la camisa?
Y sí, como mínimo.
Sí,
como mínimo. Igual, por supuesto, que tenemos un área reservada donde nos ponemos a usted boca abajo.
No es que usted está sentado en el mismo sillón donde se va a sentar el otro que viene después. Y los tipos arrancándole los pelos uno por uno con una pinza de depilar.
Nosotros le decimos, por favor, pase al área reservada
y ahí te sáquese el depilador.
Claro, me imagino que hay una camisa.
La camisa.
Y te depilan. Hay incluso un dibujo del cuerpo humano con todos los pelos.
Sí.
Y con una raya dicen el precio.
Es que hoy por hoy...
Claro, de cada región.
Sí. De cada región.
Sí. Hoy por hoy es ya habitual. Por ejemplo, usted ve un cartel que dice tira de cola.
Sí, perfectamente.
¿Qué dice qué?
Tira de cola.
Sí, que no es la tira de asado.
Tira de cola.
Sí, sí, está
listo,
claro.
Usted entra y listo.
Y ya se sabe. Y después, los pelos de la espalda.
Sí.
Por ejemplo, si usted es un hombre peludo...
Sí.
Lo mismo, nosotros le decimos, bueno, pase a la salita, vamos a decirle.
Tira de espalda.
Recuéstese en la camilla, sáquese la camisa y me espera boca abajo, que ya voy. Y entonces ahí se lo hacemos. ¿Usted quiere la definitiva?
Claro, hoy por
eso. Eso es lo que le iba a preguntar.
Ah, bueno, ¿conviene la
definitiva o
no,
la definitiva? No, la definitiva.
Provisoria me afecto yo y listo.
Claro, a los 10 días.
Me hago afeitar por un amigo, porque imagínese.
Por eso.
¿Cómo hago para afeitarme? Únicamente con un secador.
No, no.
La gracia es la definitiva.
La definitiva, usted queda como un bebé.
Y nunca más le crece el vello.
No le crece más. Por eso tiene que estar seguro de quererlo.
Claro, porque por ahí. Justamente usted tiene una novia a la que usted le gustaba por los pelos que tenía en la espalda.
Sí.
Y usted le aparece como sorpresa.
Un bebé.
Con la espalda glabra. Sí.
Ya no sos mi osito.
Y la tipa dice: ¿y dónde están tus pelos?
Bueno.
Que son los que me enamoraron.
Claro.
¿Dónde están tus pelos?
Pero esto pasa en hombres y en mujeres. Básicamente en mujeres, pero hoy por hoy también hay hombres que no les gusta tener pelos en el pecho.
Claro.
En fin.
Bueno, a las mujeres tampoco les gusta tener pelos en el pecho.
No, a la mujer no le gusta.
Me acuerdo que antes muchas mujeres lo que optaban era por un teñido del vello. En vez de ser negro, supongamos, lo tenían de rubio o de transparente. Algo.
No, por supuesto que nosotros tenemos aquí, bueno, está Gladys, que trabaja con nosotros hace más de 50 años.
Sí, ¿qué tal?
Gladys acá hace el bozo.
Sí,
voto
señor.
De castidad.
No, el bozo.
La barba. La barba femenina.
No, es una sombra.
Una sombra, sí.
Sí, una pelusa, sí. Como decíamos antes.
Es una sombra. Y ella tiene una mano.
Peluda.
Le digo, ¿no tiene turnos?
Y no, claro.
¿10 meses para 10 meses?
Ay, recién ahora hay para septiembre.
Sí, no hay turno.
No hay. Bueno, anexo final. Tres peligros latentes en la peluquería. Primero, químicos y productos tóxicos.
Sí, hay muchísimos.
Casi todo es veneno.
Cada vez más.
Sí.
La peluquería se envenenan muchos niños.
Y sí, por las tinturas.
Ya que tienen un envase atractivo y el niño se las toma.
Sí, sí. Bueno, para utilizar tinturas se tiene que poner guantes.
Sí, señor.
De plástico o algo, ¿no?
Sí. Pueden ocasionar problemas respiratorios e incluso alegrías.
Alergias.
Después están las lesiones con las herramientas de la peluquería.
Sí, claro.
Gente que con un alicate para cortar uno se corta un dedo.
Y sí, porque sí, pues, siguió de largo por mala praxis. Sí.
O gente que quiere cortarse la uña tan al límite, tan corta, que ya prácticamente está la carne ahí.
Sí. Y cuidado con los que son eléctricos.
¿Hay cortadores de uñas eléctricos?
Hay los aparatos para enrular.
Ah, sí,
que son eléctricos.
A mí eso me impresiona.
Ah, bueno. ¿Cuántos peluqueros quedan fulminados por año? Esa es una cosa que se ha hablado mucho en el sindicato peluquero. Cada reunión que hay, hacen un homenaje a los peluqueros que se han fulminado
en el último mes. Pero más que el peluquero, también es la persona la que se hace el rulo.
Sí, la que se hace el rulo.
Porque ella tiene el pelo mojado.
Viene el tipo con la máquina eléctrica.
Eléctrica enchufada.
Sí,
que tiene hasta la forma de un arma, porque vio que es como un fusil.
Usted
va enredando el pelo ahí.
Y después están los incendios y accidentes eléctricos en la peluquería.
Sí, claro, sí.
En Estados Unidos, 89% de las peluquerías sufren un incendio
altísimo.
Por año.
Es altísimo. Prácticamente todas.
No entiendo cómo no está prohibida la peluquería.
Yo tampoco.
Sí, es rarísimo.
Tiene los secadores, las planchas, los rizadores, incendios, accidentes eléctricos, cables sueltos, damas que entran, pisan un cable suelto, quedan secas.
Sí.
Muchas peluquerías incluso disimulan esto, por eso no tenemos tantos números, porque cuando alguna clienta sufre un accidente, la sacan a la puerta, dan la vuelta a la esquina y la sientan.
No, por favor.
La sientan en el piso y después vuelven disimuladamente.
Qué barbaridad. Ahora, se da en muchas situaciones, y esto se profundizó después de la pandemia, con la pandemia,
sí,
que en algunos hogares, si alguno más o menos tiene mano para cortar el pelo...
A mí me pasa eso, sí.
Empiezan a cortárselo en la cara.
Se lo cortan.
Yo estoy en contra de eso.
No, bueno, yo
como
me estoy
peluquero
cortando.
Peluquero profesional, estoy en contra.
Bueno, pero si la gente...
Tengo la gente que me ha visto en los últimos años, me estoy cortando el pelo en mi casa.
Sí, se nota.
No me digas.
Sí, claro.
Es que no me lo corto
yo mismo, pero algún pariente.
¿Algún pariente?
¿Algún pariente?
¿Algún pariente?
Un primo.
No,
tío,
no,
tío,
cuidado, porque el primo se puede vengar, vio que siempre el primo tiene un encargo.
Claro, los parientes, incluso yo he visto series en donde con el pretexto de cortarle el pelo al tío millonario... lo matan.
Claro, sí.
Fingen un accidente y electrocutan al tío y cobramos toda la herencia.
Sí, pero...
Esas maquinitas que hoy por hoy venden eléctricas, que tienen distintos peines intercambiables, le permiten cortarse el pelo.
Más o menos se da maña. Lo mismo hay muchos pibes que salen ya a laburar con eso. Sí.
Es una salida laboral.
Y sí, dice. Hace el mismo corte siempre.
O sea, saludar, entonces, en su día.
Sí. ¿Hoy es el día del peluquero?
Hoy efectivamente es el día del peluquero.
Ah, no sabía.
Porque todos los días.
Ah,
es el día
claro.
Del peluquero.
Qué bien, bueno.
Qué lindo eso que acaba de decir.
Muchas gracias.
La verdad me gustó.
Así que damos por terminado este informe, que se completa con mensajes de los oyentes.
Sí, señor.
Que objetan o apoyan lo que acabamos de decir, o se refieren a cosas que no tienen nada que ver.
Mensajes que ustedes pueden dejar escribiendo ahora mismo en el WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Recomiendo agendárselo en el celular. Y si no, ingresan directamente a lavenganzaseraterrible.com y ahí verán un link directo.
Mire, bueno, justamente,
sí.
Mi abuelo tenía 6 dedos, dice. No tocaba ningún instrumento, pero era peluquero.
Pero,
¿en qué ayuda
lo teníamos
un dedo supernumerario al ejercicio de esta profesión? En nada.
Quizás lo perjudique.
Sí, posiblemente, ¿no? Pero cortaba como los dioses, dice. Decía que los viernes daba mala suerte afeitarse. ¿Usted sabe por qué, Alejandro? No lo sé. Bueno, manda saludos desde el Uruguay, Pablo, que nos escucha desde hace muchos años. Muy bien.
Nos escribe Vane, de Paraná. Dice, estoy organizando una escapada para verlos en Buenos Aires y de paso poder escuchar la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón.
Sí, sí.
Bueno, está... y necesito, ya que estoy, consejos para ir al teatro, ¿eh?
Bueno, ya vamos.
Un abrazo
a dar,
grande. Sí, en algún momento.
En algún momento.
Soy Patricia de Boedo, una joven borrega de 51 años. Lo escucho a Dolina desde que soy chica, desde que era chica. Herencia de mis padres, igual que Lelutier. Mire, heredó bien.
Bueno, qué
Me acompañan día a día, los quiero, gracias, dice Patricia.
Hola amigos, soy Manuela de Parque Patricios. Alejandro, el otro día contaste la historia de Heleno.
Sí, claro.
De
sí,
Troya.
Sí.
Y me angustié por Casandra, que era su melliza.
Sí.
Qué desesperante su condición. Recordemos que tenía el don de la profecía, pero también la maldición de que nadie creía en lo que ella decía.
Sí, me acuerdo.
Y dice, nada peor que pasarse la vida diciendo, yo te lo dije. Sí, es verdad. Bien.
Acá nos escribe Abel, nos saluda, y no está seguro, le quiere pedir una canción, pero él no está seguro si es El Velero de Ayolas o El Bolero de Ayelas, la canción.
¿Qué? No, nada.
¿Ninguna, no existe ninguna de las dos?
No.
Bueno, muy bien.
Buenas tardes a todos. Señor Alejandro, me gustaría agregar un dato curioso sobre Casandra. Ah, mira. En griego moderno llamamos casandras, en plural, a los catastrofistas. Se utiliza principalmente en el ámbito político, en expresiones como las casandras serán refutadas, o no escuchen a las casandras, frases que repiten una y otra vez los políticos para tranquilizarnos. Sin embargo, las profecías de Casandra resultaron ser ciertas,
claro,
aunque
sí,
nadie las creía. Sería más apropiado que emplearan el término catastrofista, que también existe en el diccionario griego, en lugar de delatarse a sí mismos utilizando el mito y dejar a la hermosa Casandra en paz. Y lo dice Yorgos de la isla de Quíos, en Grecia.
Mire, qué bien.
Bueno, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Acá a San Nicolás, esto lo dice Flavia de San Nicolás, dice, escúcheme, va a venir Rolón.
Sí.
Ahora en junio, el 9 de junio, dice, y ustedes deberían estar haciendo lo propio, dice Flavia.
Pero,
¿por qué no vienen
no
a San Nicolás?
Ni la quinta parte del número de funciones que tiene
claro.
Rolón, ni hacemos la quinta parte del recorrido. Rolón, como Tata Dios, está en todas partes.
En todas partes. Bueno, pero a San Nicolás
sí,
fuimos varias
solemos
veces.
Ir. Sí,
sí, sí, hemos ido.
Nos bueno. Escribe Paula, dice, ya tengo la entrada para Barcelona. Ahora una
Teatro Apolo.
Una pregunta, dice, al ser una fecha patria, ¿la entrada incluye una escarapela, dice?
Podríamos repartir escarapela,
sí, lindo sería.
Como lo hicieron Beruti y French.
Sí, sí, señor.
O pueden ir con escarapela los argentinos que vayan, mirá qué lindo.
Sí, sí.
Muy
no
bien.
Estaría más una buena idea.
Sí,
sí.
Ahora, mañana voy a mandar a comprar escarapela.
Sí, tenemos que acordarnos de llevar, porque
sí,
no, allá no vamos
sí
a conseguir.
Tiene razón.
No venden escarapela, pero son españoles.
Vamos ¿sabes? A tener un problema.
Sí.
Encima vamos a tener un problema.
Sí. Bueno.
Hola, amigos. Este mensaje es para Alejandro. No sé si sigo o se lo paso
sí,
a usted.
Sí, adelante, por favor.
Quería pedirle si puede recomendar alguna versión de Niño Bien para mostrarle a mi papá, ya que es el último recuerdo que él tiene de su padre. O sea, del abuelo de Baltasar.
La de Hugo del Carril.
Hugo del Carril. Este mensaje para Baltasar de San Telmo.
Muy bien, yo no tengo más.
Pausa.
Hay otras versiones más famosas, pero peor.
Sí, pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden visitarnos en lavenganzaseraterrible.com para ver cuáles son las próximas presentaciones, links para sacar entradas en los teatros. Se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de Spotify y YouTube y tantas otras atracciones. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de excentricidades de los reyes. Hemos hecho varios capítulos parecidos a este. Hemos hablado de Gustavo de Suecia, de Fernando I de Bulgaria, Pedro I de Rusia, que le gustaba entrenarse como médico. Si había comprado unas...
sí, las herramientas. Sí,
coño, y cuando sí. agarraba a algún enfermo lo operaba. Bueno. Hoy tenemos nuevas, tenemos nuevas. Contemos, son breves, muy breves. Algo acerca de Gustavo III de Suecia, aquel que fue asesinado en 1792, cuando estaba en el Teatro de la Ópera de su capital, y en quien Verdi se inspiró para escribir Un baile y máscara. Gustavo III era escritor. En 1786 había escrito la letra de la ópera Gustavo Vasa para enaltecer a su antepasado, era mi familia reinante en Suecia. Unos años antes había dedicado una obra teatral a enaltecer a otro predecesor en el trono, que era Gustavo Adolfo. Pero tenía una afición muy extraña, que es esta. Sentía mucho interés por los peligros que podía traer el tomar café.
Ajá.
Entonces investigó largos años sobre ese asunto, para apoyar en bases científicas su aversión al café, obligó a dos criminales condenados a prisión perpetua a que tomaran café el primero y té el segundo durante todos los días de su vida, y dispuso que dos médicos los controlaran durante toda su vida, a ver cómo era que el que tomaba café le iba a pasar mal,
sí, claro.
Y el que tomaba té le iba a pasar mejor. Hay que decir, de todo modo, que antes de obtener algún resultado, Gustavo III prohibió el café en todo su reino mientras estuvo en el poder, sin esperar los resultados de aquel experimento. Bueno, mientras el rey esperaba ver morir pronto al bebedor de café, el que murió fue uno de los médicos. Luego murió el otro médico.
Por favor.
Después el bebedor de té. Y después se enfermó él.
¡Qué desastre!
No le fue bien.
En su lecho de muerte, el rey convocó al preso obligado a tomar café todos los días de su vida, quien por su participación en las experiencias consiguió su libertad.
Sí, es genial.
Muy buena. Una historia extraordinaria. Sí. Otro, Jacobo I de Inglaterra, que fue rey a comienzos del siglo XVII, tenía una gran afición por las telas suntuosas. Se desesperaba por conseguir cortes orientales, sedas finas. Y en una oportunidad, cansado de esperar la llegada de viajantes o de tratar con mercaderes animados por ganarse algún favor, Jacobo decidió fabricar su propia seda. Uh-huh. Entonces quiso montar en su reino una gran factoría sedera, para lo cual compró en 1609 10.000 moreras y las plantó en un terreno donde años después se iba a edificar el Palacio de Buckingham. Bueno, Jacobo, al frente de esta obra, pobló las moreras con los gusanos, claro, pertinentes, claro. Y esperó lleno de confianza, pero no le fue bien, porque desgraciadamente el rey no sabía que había dos clases de moras, la blanca y la negra. La morera blanca es la que da las hojas que comen los gusanos.
Ajá.
Y la negra, la que da las moras apetecidas como fruta y que los gusanos desdeñan.
Claro, sí.
Como una cosa totalmente ajena. Bueno, apenas hace falta decir que el rey Jacobo había plantado los árboles equivocados y que los gusanos no colaboraron en su proyecto. Jacobo había esperado 6 años. La finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham y luego en Palacio Real. En un rinconcito del jardín del palacio, todavía hoy, hay una morera de las que plantó equivocadamente el rey Jacobo. Linda historia.
Linda historia también.
Otra. Algunos poderosos tuvieron enorme afición por el vino y emprendieron acciones notables para conseguirlo. El vino se volvió obsesión. Igual. El sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, bueno, estaba permanentemente borracho, hay que decir.
Bueno, por favor.
y aún así se mostraba exigente y exquisito en los licores que demandaba. Principalmente pedía vino de Chipre. Uh-huh. Mozo, tráigame un vinito de Chipre. Bueno, en cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino y se desesperó. Dado que Chipre estaba en manos de los venecianos, determinó apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una difícil y sanguinaria campaña. En el curso de esa campaña se registró la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia, la capital de Chipre, y el laborioso asedio de la plaza de Famagusta, defendida heroicamente durante 2 años. Apenas Selim resolvió sus carencias de vino por aquel sistema tan violento, el sultán no pudo beberlo en paz porque Venecia, España y el Vaticano se unieron para hacerle frente y tuvo lugar nada menos que la batalla de Lepanto. Aún así, el sultán no paró de beber. Una tarde, en el palacio de Topkapi, Selim I disfrutaba en el baño una de sus botellas de vino de Chipre, resbaló, pegó con la cabeza en el piso y se murió.
¡No! Pero aparte, ¿cómo va a llevar la botella de vino al baño?
Pero no es, digamos, que es la menor de las tonterías que hizo, ¿no?
Claro, eso va, hizo
una
otras...
guerra que involucró a miles de personas. Una Cristian IV de Dinamarca tenemos aquí, ¿no? Una vez por mes tomaba unos 30, 40 vasos de vino en una noche. Una vez por mes. Porque decía que no había nada tan bueno para el organismo como emborracharse totalmente una vez por mes. Era una práctica que, según él, servía para purgar los humores malignos. El rey Cristian estaba tan orgulloso de su firmeza en tales rutinas que las anotaba en un diario donde marcaba una cruz en el día que tenía que ser llevado entre varios a la cama y con dos cruces cuando podía regresar solo a la cama.
Ah, bueno.
Pero bueno. Y ahí termina la historia. Eso es todo.
Muy bien.
Último caso. El príncipe Christian de Holstein era el yerno de la reina Victoria. Había quedado tuerto en una cacería porque el duque de Cornou, en vez de acertar en un pájaro que pasaba, le sacó un ojo a su pariente. Christian no se limitó a ponerse un ojo de cristal, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de distintos colores y modalidades. Usaba, por ejemplo, un ojo enrojecido cuando estaba resfriado para que la irritación fuera simétrica.
Claro, muy bien.
¡Es genial! Christian de Holstein llevaba la serie siempre consigo, digo, la colección completa, en una cajita especial. Estaba tan orgulloso de su caja de ojos que a menudo la sacaba y la mostraba a la concurrencia, incluso en cenas de palacio. Mire, le voy a mostrar los ojos que tengo. Y no era raro que, según su humor, en plena fiesta el príncipe se cambiara un ojo.
Muy
otro.
Bien.
Qué impresión ahí.
Pero
en la
qué linda la caja de ojos.
Sí,
es como una caja de bolitas.
De joyas, sí. Son
bolitas. Mostrábalas, mira. Me voy a cambiar el ojo.
Sí.
¿Cuál le gusta?
Sí, muy bien.
Sí, qué elegancia, muy bien.
Es una elegancia. Bueno, ¿qué canción podemos utilizar para amueblar esta colección de extravagancias? Bueno, vamos a utilizar este último caso entonces y escucharemos el hermoso vals Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Tus ojos no.
Sí, tus muchos ojos.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos y voy a aprovechar la versión de Karina Beorlegui para cantar con ella.
Ah, muy bien, entonces. Que acá, en este caso, podría ser Yo no sé qué me han hecho todos tus ojos.
Claro.
Tus distintos ojos.
No son solamente.
Sí.
Ahí cobra sentido la puntualidad de la expresión de la canción malagueña, que dice, qué bonitos ojos tienes. Sí. Debajo de esas dos cejas.
Sí.
Bueno, ahí podrían ser en realidad muchas cejas.
Sí. Pero bueno.
Pero no venían con
Con su ceja.
Con su correspondiente ceja.
No.
Bueno, adelante, por favor.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión,
que alumbran
la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada. Son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
querrá
con frenesí.
Tus ojos para mí
serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de
esplendor, porque tus ojos son mi amor,
mi amor.
Eran Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.